hasta las 9. Ahora es cuando Diego Iglesias y equipo, música y actualidad a primera hora de la mañana.
Uno observa que hay numerosas turbulencias en la economía argentina a partir de lo que es en la última semana lo vinculado con una crisis por la divisa, por el dólar. Y para conversar sobre este y otros temas, estamos en comunicación con Levi Yeyati, quien es economista, escritor y además autor de su último libro, que es Después del Trabajo. Cuestiones que también le preguntaremos dentro de un ratito también. Eduardo, buen día. ¿Cómo te va? Diego Iglesias te saluda.
Hola, Diego. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Eduardo, para arrancar, yendo a lo que tiene que ver con lo urgente, y es la cuestión del dólar, el gobierno en estos días intentó explicarlo básicamente por el factor externo, la suba de la tasa de Estados Unidos y la crisis que generó de fuga de capitales en los mercados emergentes. ¿Esta es la única variable, como dice el gobierno, que explica lo que está pasando con el dólar en la Argentina?
No hay, como siempre, estos fenómenos complejos tienen más de una explicación. Lo que sí es cierto es que el disparador sí fue un cambio, si querés, de actitud de los inversores internacionales en relación a las economías emergentes y en particular a la Argentina, asociado a la suba de tasa, la suba de la tasa en Estados Unidos, sí, y el fortalecimiento del dólar en Estados Unidos. Lamentablemente nos pega más porque tenemos una mayor sensibilidad a los giros del humor alrededor del tipo de cambio, por varias razones. Nosotros en Argentina tendemos a dolarizar nuestros ahorros más rápido, tenemos un déficit de cuenta corriente, es decir, necesitamos dólares para comprar nuestras importaciones y para pagar nuestros intereses de deuda, y eso hace que al estar más necesitados de dólares nos miren con un poco más de cuidado. Y después había restricciones. El gobierno tiene restricciones como para, por ejemplo, dejar flotar el tipo de cambio porque tenemos una inflación que está muy lejos de la meta. Entonces, al moverse el tipo de cambio, otros países han dejado que se depreciara y nosotros tuvimos que, de alguna forma, contener esa depreciación para no deteriorar la perspectiva de la inflación. O sea que, como ves, hay varios factores que ataron de manos un poco al gobierno a la hora de reaccionar.
Y en esa reacción, ¿cómo la evalúas? La semana pasada, la de venta de divisas por parte del Banco Central y a su vez también suba de tasas.
Ahí hay que pensar, o sea, a posteriori es muy fácil encontrar las cosas que uno podría haber hecho ligeramente distinto. El Banco Central tiene tres formas de responder a eso. Puede dejar que el tipo de cambio suba, como mencionaba recién, puede vender reservas o puede subir la tasa. Primero vendió reservas, el impulso, la presión cambiaria fue mayor a la que se esperaba, y luego lo que hizo es subir la tasa y dejarlo deslizar un poco, que fue la reacción de, diría, el último viernes, combinó esas dos cosas. Hoy yo creo que con esa respuesta tenés muchas chances de frenar la presión cambiaria. Nunca se sabe con el tipo de cambio qué es lo que puede pasar, sobre todo afuera, pero me parece que decir que se reaccionó tarde o que se vendieron muchas reservas en tipo de cambio más bajo es hablar un poco con el diario de la mañana. El momento de vos tener que reaccionar y decidir, tenés mucha menos información que la que tenemos nosotros ahora al mirar para atrás.
Ahora, con el contexto inflacionario que se está viviendo, aquella meta de inflación del 15% fijada en la conferencia de prensa de fin del año pasado parece quedar muy lejos, según todos los analistas que calculan o recalculan ahora entre 20 y 25%, depende qué analista uno consulte. En ese contexto, un dólar a 22,30, ¿te parece preocupante por su correlato en el traslado a precios?
Algo va a subir la inflación, sin duda. Yo creo que hoy la meta, entre comillas, digamos, el objetivo del gobierno, al menos en algunos sectores del gobierno, es que la inflación esté por debajo del año pasado. Algo que creo que todavía es probable. De hecho, si me preguntás, mi proyección está por debajo de la del año pasado.
¿Vos cuánto proyectás para este año todavía?
Tenemos que volver a hacer más números, pero calculo que va a estar alrededor entre 22 y 23%. Digamos, dada la información que tenemos hasta ahora,
claro,
el tipo de cambio no pega otro estirón,
sí, sí.
O si crecemos, como pensamos que vamos a crecer, dos puntos y medio. Si crecemos menos, por ahí la inflación es menor. Quiere decir, hay una serie de variables que operan en conjunto. Pero
¿y el año pasado cuánto fue, Eduardo? Perdón, discúlpame porque no recuerdo
la inflación fue cercana al 24,7.
Ah, 24,8, ahí está, sí. Ok, perfecto.
Por eso, si está por debajo de 25, el gobierno puede con razón decir que todavía estamos en una tendencia decreciente y obviamente el año que viene debería ser aún menor. Me parece que las expectativas en relación a inflación son ahora más modestas que antes, pero la idea es marcar un recorrido descendente. Uh-huh. Y me parece que en la medida que puedas controlar el tipo de cambio, sin ir más lejos a estos niveles del tipo de cambio, ese objetivo es realista. Pero no creo que hoy tenga mucho sentido usar el tipo de cambio como ancla de la inflación, o sea, tratar de intentar bajarlo donde está ahora. Me parece que este es un escalón en el cual el tipo de cambio se va a mover por un tiempo, sino un poco más alto.
Uh-huh. Estamos hablando con Eduardo Levi Yeyati, él es economista, es escritor, su último libro es Después del Trabajo. Eduardo, ¿hay alguna cifra del dólar que ya te parezca que es preocupante? ¿Un dólar, no sé, a 25 te alarma o te alerta? Porque recién decías que 22,30 en esta cifra no lo ves como algo grave. Ahora, ¿hay alguna cifra que digas esta cifra ya es preocupante para la economía argentina?
Es buena la pregunta que haces, porque si me preguntás a mí, lo que me parece es que el mejor tipo de cambio, el que más favorece la economía argentina, es el más alto posible. Pero no me parece que el tipo de cambio alto sea malo para la economía, si es cierto que tiene impactos sobre otras variables que hace que vos no puedas simplemente dejar libremente el tipo de cambio vaya a 30. Por ejemplo, sobre la inflación, y lo que eso significa en términos no solo de bienestar y distribución del ingreso, sino también en el comportamiento, por ejemplo, de los ahorristas, y sobre todo de los ahorristas en pesos, que es algo que vos tenés que generar para diversificarte de los mercados en dólares. Hoy el gobierno tiene que financiar un déficit relativamente importante, y todos, incluyendo el gobierno, preferiríamos que lo hiciera parcialmente o en su gran mayoría en pesos. Si vos tenés un tipo de cambio muy alto que eleva la inflación, el ahorrista en pesos sufre y luego se va el dólar y por lo tanto te cuesta venderle, por ejemplo, títulos de deuda en pesos. Entonces, más que el nivel preocupante, lo que me preocupa son sus efectos colaterales. Pero tener un tipo de cambio más alto te beneficia, entre otras cosas, como decía antes, el balance externo. Vas a tener más exportaciones o menos importaciones o menos viajes al exterior, por ejemplo. Te hace más competitivo, hace que las empresas intenten invertir para exportar, cosa que un tipo de cambio atrasado inhibe. Entonces, no me preocupa el tipo de cambio per se, me preocupa los desarreglos asociados al traslado, por ejemplo, a precios o a la percepción de la ahorrista.
Eduardo Gabriel Sue te pregunta, ustedes saben que Levi Yeyati estuvo hasta febrero de este año siendo parte del programa Argentina 2030, un programa del gobierno que un poco intentaba proyectar cuál debía ser el rumbo económico de acá hacia ese momento. Un poco el plan de desarrollo del país.
Pensar una planificación.
Claro. Ahora, vos sabés que ese es un tema que a mí me obsesiona bastante, porque creo que no está muy presente en las discusiones públicas.
Sí.
El gobierno anterior tenía un modelo de país, al menos de lo discursivo, de reindustrialización.
Uh-huh.
Pretendían que se desarrollara la industria para que eso generara más trabajo. Y por eso siempre estaban intentando fomentar esa actividad, ese rubro. Este gobierno, yo no tengo claro, yo quizás el gobierno sí lo tiene claro, ¿a qué modelo apunta? Vos, Eduardo, quizás lo tenés más claro que nosotros. ¿Hacia dónde va este gobierno?
Mira, lo primero que hay que marcar es que uno puede apuntar en el pizarrón a muchos lados y después hay que ver qué es realista. Uh-huh. Vos mencionabas el modelo reindustrializador del gobierno anterior, pero si mirás la participación de la industria en la producción y sobre todo en el trabajo, ha venido cayendo durante todo el periodo kirchnerista, salvo durante el periodo de recuperación de la crisis, donde básicamente lo que estás haciendo es recuperando lo que tenías. Entonces, ese modelo industrializador, que a mi juicio era un poco anticuado, tampoco prosperó, dado que las condiciones no estaban dadas para eso. Entonces, uno, cuando modela, cuando piensa cuál es el rumbo del país, tiene que pensar qué es lo que el país puede hacer. Nosotros no podemos imitar países de salarios bajos, menos mal, sobre todo ahora que la automatización está fundamentalmente sustituyendo esos trabajos de salarios bajos, y por otro lado tenemos un país con recursos naturales que deberíamos explotar más y agregarles valor y exportar, si tienes los mismos recursos naturales con más elaboración o con diseño, marca, en fin, vender más caro lo que producimos y nuestro trabajo. Ahora, como te digo, es muy difícil planear fuera del contexto global. El modelo que el gobierno insinuó a principios del año 2016, que era de integración inteligente del mundo, de apertura, choca contra una tendencia a la menor integración o a la negociación bilateral que impuso el gobierno de Trump, entre otras cosas. Uh-huh. Y entonces tenés que reajustar. Es muy difícil planear en vacío. Entonces hoy yo creo que estamos en un momento en donde aquel modelo tradicional, el modelo inicial, se está recalculando en función del contexto.
Pero, ¿y eso del presidente de que tantas veces mencionó de Argentina como supermercado del mundo? Es decir, la Argentina, entiendo yo, o traducido eso como un modelo agroexportador, de productor de alimentos, ¿es un modelo económico? ¿Crees que ese es el camino que está siguiendo el gobierno? ¿Hacia ahí va?
El modelo es muy difícil de describir en un eslogan. Lo del supermercado del mundo es más venta de alimentos, es decir, apunta a procesar tus recursos primarios más que a venderlos como vendíamos antes, muy baja elaboración. De todas formas, si me preguntás, supermercados son la imagen de un negocio con mucho volumen y poco margen. Yo, si querés, tuviera que hacer una analogía siempre muy restrictiva, muy simplificadora, diría que nosotros queremos ser el delicatessen del mundo, que queríamos vender productos premium, es decir, vender la misma uva que producimos en Cuyo, pero mucho más cara, con un vino de marca, uh-huh, por ejemplo. Y así con nuestro aceite, con nuestro turismo, vender turismo verde, no turismo barato, inclusive en venta de paquetes. Pero de vuelta, son analogías que cuando uno va al terreno, el nivel de complejidad un poco enaniza el atractivo de tener el eslogan.
Entiendo.
Pero me parece que más que supermercado, que implica, como te digo, vender productos masivos y de mucho volumen, nosotros tenemos que apuntar a encontrar una manera de agregarle especialización y marca para poder mantener los salarios medios y altos a los que aspiramos, ¿no? Mm. Básicamente eso se trata de desarrollos,
Eduardo,
de ingresos como para vivir mejor.
Te hago la última porque este tema vos lo estudias bastante, de hecho tu último libro es Después del Trabajo y analizás estas cuestiones. Y también mezclándolo, conjugándolo con el rumbo que te preguntaba Gaby, de económico de este gobierno, de hacia dónde vamos, uno pareciera observar, de acuerdo a numerosos indicadores, que si bien no se ha observado lo que se anticipaba por parte de los críticos del gobierno de despidos masivos, es decir, una pérdida del empleo, de hecho en algunos rubros uno puede observar que ha subido leve o modestamente el empleo en algunos rubros, lo que sí uno puede observar es una tendencia hacia trabajo más precario. ¿Coincidís con esta evaluación?
Sí, eso básicamente es lo que dicen los datos. Vos tenés información sobre trabajos asalariados formales y después tenés información de la encuesta permanente de hogares sobre trabajos en general, y los trabajos en general suben más que los asalariados formales, implica que hay aumento del cuenta, en términos relativos aumentan más los trabajos cuentapropistas o los trabajos temporarios o los trabajos informales. Nos cuesta generar trabajos asalariados de convenio, lo que uno identifica generalmente con trabajo entre comillas de alta calidad. Uh-huh. Parte de ese problema es nuestro, parte me imagino que es está asociado a un cambio en las formas de producción, también asociado a la tecnología en parte, que hace que ese trabajo tradicional de 8 horas, con demarcación de convenio, largos años en una misma firma, no te digo que esté perimido ni mucho menos, pero es menos importante o no prevalece en relación a otras modalidades. Y aparte, en nuestro caso, a eso se suma el nivel de informalidad, sobre todo en sectores que están generando mucho trabajo, como la construcción, por ejemplo, que es muy difícil de combatir. Obviamente hay que encontrar la manera tanto de combatirlo como de inducir la formalización, y el gobierno está buscando formas de hacerlo, pero sí, a primera vista lo que uno ve es que se crea trabajo, pero no necesariamente el tipo de trabajo que uno típicamente considera de alta calidad. Uh-huh. Y ahí la pregunta que uno tiene que hacerse es si tenemos que generar más del viejo trabajo o tenemos que mejorar la calidad del nuevo. Uh-huh. Entonces la discusión, que es muy larga, es se abre, por ejemplo, a preguntas como cómo hacer para agregar beneficios y estabilidad a las nuevas modalidades de trabajo, más que forzarlos a que sean todos trabajadores al estilo.
Es interesante esa discusión sobre el trabajo que se viene, que vos describís ahí también en tu libro. Estaría bueno, Eduardo, vamos a combinar para que te vengas, si tenés ganas, al piso para charlar de todo lo que es el trabajo y el trabajo del futuro, porque hay temas muy interesantes para profundizar ahí. Es Eduardo Levi Yayati, quien habla con nosotros, es economista y es escritor. Eduardo, gracias por esta entrevista.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo grande, hasta luego.